Hace muy pocos días, la semana pasada, los presidentes Néstor Kirchner de Argentina y Lula de Brasil conmemoraron los 20 años de aquel acontecimiento. Ahora, esta semana, los presidentes de los cuatro países del bloque, más los invitados de los países asociados, se reúnen en la 29ª cumbre del Mercosur. ¿Y cómo está el Mercosur 20 años después de aquella puesta en marcha? ¿Cómo está? ¿Cómo, por ejemplo, encuentra el Mercosur la incorporación de Venezuela, de la que hablábamos hace unos minutos con el doctor Carlos Amorín, de la Cancillería? Vamos a conversar con el economista Isidoro Odara, ex director general de Comercio Exterior en el Ministerio de Economía entre 1985 y 1990. Hoy, desempeñándose en el sector privado, es vicepresidente de Sudamérica y es, por ejemplo, catedrático de Comercio Internacional en la Universidad Ort.
Economía y empresas.
Economista Odara, buenos días.
Buenos días, ¿cómo está usted, Cotelo?
En pocas palabras, ¿cómo diagnostica hoy el estado del Mercosur?
Bueno, en los años transcurridos desde el puntapié inicial que usted mencionó y desde que finalmente se echó a andar hasta ahora, ha tenido logros increíbles y un estancamiento preocupante.
¿Entre los logros cuáles menciona?
Bueno, el hecho de haber eliminado en lo esencial o casi en lo esencial los aranceles entre estos cuatro países consiguió algo que ningún intento de integración previo había conseguido, ni en esta comarca, ni en toda la Sudamérica, y diría, ni en toda América Latina. Es un elemento importante. Es cierto que no es total, es cierto que puede haber aquí y allá excepciones, y es cierto también que todavía hoy se lucha para reimponer algún tipo de medida arancelaria. Pero ese es un logro que nadie le va a poder quitar fácilmente a este emprendimiento de integración.
Por el lado de sus sombras, ¿cuáles mencionarían?
Bueno, tiene todavía pendiente el asegurar la continuidad del acceso al mercado.
¿Qué quiere decir esto?
Quiere decir que las exportaciones uruguayas, por ejemplo, no estén sujetas a interrupciones intempestivas, inesperadas, en la frontera de uno u otro vecino. Nos ha ocurrido con el arroz o las bicicletas, no hay que hacer el inventario de los productos, nos ha ocurrido más de una vez. El problema de no tener certeza de acceso es que eso, además de afectar al comercio, que claro que lo afecta, está afectando las inversiones. Está haciendo que sistemáticamente cualquier inversión nueva vaya del lado brasileño o argentino antes que del lado uruguayo. ¿Por qué? Porque allá por lo menos tiene el acceso a un mercado grande asegurado. Mientras que su localización en Uruguay solo le puede asegurar en el estado actual del Mercosur el acceso a un mercado que es del orden del 2% del Mercosur. Nadie quiere poner una fábrica tamaño 100 para después tener un mercado tamaño 2.
Economista Odara, y en cuanto a la distribución del poder, ¿cómo ve al Mercosur hoy? Porque, por un lado, Argentina y Brasil se han trenzado en conflictos comerciales muy duros, ¿verdad? Por ejemplo, hace muy poco tiempo, Argentina intentando frenar la invasión de electrodomésticos que se producía en su mercado productos que venían justamente de Brasil. Eso para mencionar nada más que un caso. Pero paralelamente resulta que muchas veces son ellos, Argentina y Brasil, quienes toman las decisiones, y los socios menores lo terminamos mirando de lejos. ¿Cómo observa esta dualidad o aparente dualidad?
Es una dualidad que describe muy bien la realidad. Los mayores conflictos comerciales en el seno de este grupo de cuatro están destinados a emerger entre dos más grandes. Uruguay carece de la capacidad ofensiva como para provocar un gran conflicto comercial, ¿correcto? Uh-huh. En cambio, sí, la industria brasileña tiene el potencial para provocarlo en Argentina y viceversa, sobre todo una agroindustria en el caso brasileño. Así que no es de extrañar que la mayoría de los conflictos que llegan a los titulares ocurren entre estos dos más grandes. Además, porque la mayor corriente de comercio ocurre entre ellos dos. Entre ellos dos representan algo así como el 97% de la economía del Mercosur. Sáquele o póngale un 1% por algún error de redondeo. Entonces, estadísticamente deberían ocurrir sobre todo allí los mayores conflictos comerciales. Esto no impide que cuando ambos sienten una comunidad de intereses, retornan mentalmente, aunque solo fuera, a la etapa inicial en la que esto era un emprendimiento de dos. Y entonces suponen que el acuerdo de dos es suficiente para formar la voluntad de cuatro. Esto ocurrió en el pasado, cuando aún siendo nosotros un grupo de cuatro, y en algún momento hasta fue tolerado. Recuerde usted que cuando Argentina, apretada por los problemas de su convertibilidad, crea un arancel especial que llamó tasa de estadística, el ministro argentino de Economía de la época viajó a Brasil a pedir permiso. Y después que lo obtuvo, lo aplicó para los cuatro. Lo aplicó para el mundo, pero también para los cuatro. Esto ha ocurrido en el pasado también. Hay un hábito mental de hacer una especie de taquigrafía que Mercosur se escribe con dos nombres nomás. Ciertamente no es así desde el punto de vista jurídico, ciertamente no puede ser así si uno quiere salvaguardar lo más importante de cualquier asociación, que es las ganas de los miembros de seguir siendo socios. Si los ignora consuetudinariamente, algún día alguno puede llegar a decir, pero entonces esta no es la sociedad que yo creía.
Mercosur es una sigla que quiere decir Mercado Común del Sur. No es un mercado común.
No, es del sur. Es casi lo único correcto del enunciado que usted puso. Efectivamente, no es un mercado común. Para eso se necesitan, en el modelo ideal, que tampoco es lo que hay que creer siempre, una serie de atributos que todavía no tenemos ni de lejos. Ni siquiera tenemos los que caracterizarían a un emprendimiento menos ambicioso, por ejemplo la Unión Aduanera, y se puede discutir, que se puede decir, en realidad, que tampoco tenemos los que nos harían todavía menos ambiciosos una zona de libre comercio.
Así que no somos ni mercado común, ni Unión Aduanera, ni siquiera acuerdo de libre comercio.
Ahí está. Y una cosa es contentarse con el eufemismo de decir que es cualquiera de estas cosas con algún grado de imperfección, y otra cosa es decir de qué tipo de imperfección estamos hablando. Imperfectos son todos los emprendimientos humanos.
Claro.
Lo ideal solo está en el mundo de los conceptos, pero cuando compara cualquier hecho real con, ni siquiera humano, cualquier hecho real, cualquier caballo con el ideal de un caballo, va a encontrar que en el caballo concreto hay algún elemento que se aparta de ese ideal.
A ver, ¿por qué, por ejemplo, no somos Unión Aduanera todavía?
Bueno, en primer lugar, porque adentro de la Unión Aduanera debe regir la libre circulación de bienes. La libre circulación de bienes quiere decir que los productos pueden ir y venir de un lado al otro de la frontera interna, ¿no verdad? Sin que nadie les pregunte absolutamente nada. Es como ir de Canelones a La Valleja, y no me estoy refiriendo a las calles, a los departamentos. Nadie le pregunta nada a la mercadería que va de Canelones a La Valleja, vuelve de La Valleja a Montevideo, de Montevideo a Canelones, puede hacer todos los caminos que quiera. Nadie le impone jamás un obstáculo, nadie la discrimina por venir de otro departamento, nadie le da un premio por ir a otro departamento. Acá tenemos todo lo contrario. Acá tenemos impuestos a la exportación, reintegros a la exportación, trabas no arancelarias del color que usted dirija, creo que hay de todos los colores, de toda la gama, y en consecuencia, si no tenemos libre circulación, no nos podemos llamar Unión Aduanera.
Para hacer mercado común, ¿qué más tendríamos que agregar?
Además de la libre circulación de mercaderías, tendría que haber algo parecido a la libre circulación de servicios y algo parecido a la libre circulación de capital y trabajo.
O sea, estamos muy lejos del objetivo del mercado común del sur, pero ¿hay alguien que piensa que lo vamos a alcanzar relativamente cerca o ya quedó simplemente con un objetivo a largo plazo para alguna vez?
Es un objetivo a largo plazo porque es un emprendimiento muy, muy complejo, ¿no? Para llegar al mercado común, la Unión Europea debe haber estado 3 décadas y partió de una situación más homogénea que la nuestra, donde entre estos 4 miembros hay disparidades grandes. Uh-huh. Entre los 6 iniciales de la Unión Europea, que obviamente no se llamaba Unión Europea en ese momento, las disparidades eran menores.
Economista Isidoro Dara, ¿usted qué respuesta tiene para esa pregunta? Por ejemplo, la cumbre de las Américas en Mar del Plata, donde el Mercosur funcionó unido, impulsando una de las posturas, ¿verdad? La negativa a reanudar las negociaciones del ALCA. ¿Ayudó? ¿Fue un escalón a favor de la cohesión? ¿Fue un mojón en ese proceso?
Probablemente se lo va a contestar mejor un politólogo que un economista, especializado en comercio, además, así más todavía más estrecha su especialización. Pero el Mercosur en el pasado también coincidió en negociaciones y en negociaciones comerciales como un solo país, como un bloque. Negoció un acuerdo de libre comercio con Chile allá por el 96 y otro con Bolivia, 95-96. Así que efectivamente ya había tenido oportunidad de negociar en conjunto. El problema puede surgir si se perciben diferencias de interés, de intereses, entre los países miembros, y hay que arbitrarlas. Hay la posibilidad de negarlas, pero eso ya se llama de un lado rendición incondicional o del otro imposición. Si efectivamente tienen intereses distintos y no se arbitran y se niegan, bueno, eso que parece una victoria a corto plazo podría llegar a ser un elemento más que socave las ganas de ser socio, que son lo esencial de cualquier asociación, entre países, entre personas, entre instituciones. Tan importante es eso de preocuparse por las ganas de continuar siendo socio, que la Unión Europea, que empezó sin preocuparse por eso, igual que nosotros, igual que el Tratado de Asunción, fue evolucionando y en el 92, cuando adopta un tratado muy importante en la historia de los europeos, que es el Tratado de Maastricht, larga la siguiente definición. Esta unión tiene 3 pilares. Pilar 1, la unión monetaria, cosa que ya casi lograda. Pilar 2, la política exterior y de seguridad común. Los dos son temas importantísimos. Pilar 3, salvaguardar la cohesión entre los países miembros. Nosotros no tenemos nada de este último pilar. Y lo menos que tendremos que hacer es tratar de no desgastarlo mucho.
En ese sentido, y en este contexto, ¿cómo observa usted la incorporación de Venezuela?
Bueno, en realidad es la intención de incorporación de Venezuela, ¿no es así? No se ha producido la incorporación definitiva todavía, porque hay que procesar todos los elementos concretos que la hacen posible.
Quiero decir, en un Mercosur que tiene, desde el punto de vista comercial, los problemas de los que veníamos hablando, y desde el punto de vista político, estas otras particularidades, ¿cómo resulta la integración de un nuevo socio?
Bueno, per se no tiene por qué plantear dificultades mayores que las que existían. Ahora, el tema que hace un poco compleja la incorporación de Venezuela es la cantidad de disciplinas que el Mercosur fue desarrollando y que Venezuela podría tener que adoptar para ser un socio pleno, para evitar desigualdades entre socios plenos. Si un socio pleno, por imperio, no sé, del arancel externo común, le tiene que cobrar muy caro el arancel a los camiones, y Venezuela, socio pleno, no se lo tiene que cobrar, es una imperfección. Pero si es a los camiones, las computadoras, las centrales digitales, los insumos industriales, el alambre para los agropecuarios y el fertilizante, bueno, ahora ya estamos hablando de socios, estaríamos hablando de socios plenos diferentes, clase A y clase B. O sea, no del todo plenos.
¿Qué ventajas tiene la incorporación de Venezuela? A ver, ¿cuál observa usted como puntos a favor?
Bueno, un punto a favor es aumenta el tamaño de este mercado para los que ya son miembros, y también aumentará el tamaño de este mismo mercado para los que quieran negociar con el Mercosur. En los dos sentidos lo hace atractivo.
¿Y desde el punto de vista político interno?
¿Interno de Uruguay o interno del Mercosur?
Interno del Mercosur.
Interno del Mercosur. Bueno, de nuevo, igual la pregunta hubiera sido mejor para un politólogo, pero lo que uno nota es que hay una adhesión fortísima a esta iniciativa por parte de Argentina, y ha habido en algunos momentos un poco de reticencia por parte de Brasil.
¿Y cuál es su interpretación?
Bueno, no tengo los instrumentos para interpretarlo plenamente. Creo que Brasil se sentía más cómodo manejando su relación con Venezuela bilateralmente, que es como se sintió tradicionalmente cómodo Brasil respecto de toda América del Sur.
No, porque una de las lecturas de la incorporación de Venezuela es que atenúa el poder de Brasil, el poder muy fuerte, muy contundente que Brasil tiene dentro del bloque, ¿no? Y que puede ser de interés, entonces, por ejemplo, para Argentina, por un lado. Bueno, y por otro también hasta para los países chicos, ¿no? Porque licúa, digamos, esa bipolaridad Argentina-Brasil. Hay distintos intereses en juego, por lo visto.
Sí, es posible. Pero parece que esperar a que se convierta efectivamente en miembro pleno, y eso ya puede llevar un tiempo, ¿no?
Para terminar, por hoy, porque las puntas de este tema son muchísimas, la creación del Parlamento del Mercosur, desde su óptica, que no es la del politólogo, es la del experto en temas comerciales, ¿cómo juega en todo eso?
Creo que no agregaría nada desde el punto de vista comercial. Reforzaría la superestructura política del bloque, pero no agregaría absolutamente nada. Ni quitaría los logros que el Mercosur ya tiene, ni agregaría al cumplimiento de las materias pendientes que también tenemos.
O sea que entonces la relevancia, ¿por dónde viene?
Es política exclusivamente. Desde el punto de vista comercial no tendría ningún otro elemento.
Economista Isidoro Odara, ex director general de Comercio Exterior en el Ministerio de Economía y Finanzas, hoy catedrático de Comercio Internacional en la Universidad Dolt. Le agradezco estos comentarios esta mañana.
Le agradezco yo a usted, Lotera. Hasta prontito.